en tu mañana. Siempre un tema interesante con el apoyo del consultorio psicológico de las UTS. Porque estar bien es bienestar.
Buenas noches, bienvenidos a este programa. Es un honor presentarles a Mora y Camilo.
Después vamos con Camilo. Ahora sí, estamos por acá con Estar Bien es Bienestar para el día de hoy, acompañarlos aquí en tu mañana, en tu radio, y traemos pues cosas muy interesantes. Vamos a hablar del VIH, vamos a hablar de lo que se viene para este mes que, de diciembre, que ya llega con la conmemoración del VIH, de esta festividad. Y precisamente el día de hoy nos está acompañando Anderson Rojas, psicólogo y sexólogo de Ilizabú, quien viene de la estrategia VIH. Para el día de hoy, que vamos a conversar en compañía también de la doctora Yamile, como siempre, que es nuestra coordinadora o la que se encarga de traer nuestros invitados aquí en tu mañana, en tu radio, y darles la bienvenida a ambos para compartir con ustedes esta mañana aquí en Estar Bien y Bienestar. Doctora Yamile, ¿cómo está? Bienvenida.
Hola, Víctor. Buenos días.
Bueno.
Casi que no
llega. Está en la jornada en Piedecuesta,
sí.
¿No? De salud que se hizo en la institución en Piedecuesta.
Sí, señor. La convocatoria que habíamos hecho para los estudiantes de la Feria de la Salud en Piedecuesta, estábamos allá instalando todos los profesionales, está odontología, medicina, fisioterapia, hay donación de sangre, entonces para que todos nuestros estudiantes de Piedecuesta estén muy juiciosos, bajen y accedan a esta información que les llevan los profesionales de bienestar institucional.
Es correcto, y pues los trancones que no faltan, y bueno, pero no importa, aquí estamos en tu mañana, Estar Bien y Bienestar, y agradecerle al doctor Anderson pues que está con nosotros. Vamos a hablar de prevención combinada, doctor Anderson. Primero que todo, bienvenido y muy buenos días nuevamente aquí a tu mañana, a tu radio.
Muy buenos días a ustedes, a los oyentes. De verdad, para mí es un gusto.
Perdón, doctor, qué pena. Este micrófono, perdón.
¿Este?
Sí, sí.
Listo, muy buenos días para todos, a todos los oyentes. Para mí siempre es un gusto, un placer estar acá en la UTS, que siempre la he sentido como mi casa. Y bueno, todas las veces que me necesiten, Yamilita ya sabe, Bienestar ya sabe que pueden contar conmigo incondicionalmente.
Sí, señor, y para nosotros también es un placer. Bueno, primero que todo, prevención combinada, ¿qué es eso?
Bueno, la prevención combinada es una estrategia país. En realidad, desde la Organización Mundial de la Salud y ONU-SIDA se han venido generando una serie de estrategias que conjugan unos ejes principales, ¿no? Antiguamente manejábamos lo biomédico o el tema de pruebas aparte, muy de laboratorio, y algunas organizaciones de base comunitaria, algunas instituciones trabajaban por su cuenta el tema de prevención. ¿Qué hace ahora el tema de la prevención combinada? Efectivamente, combina una serie de estrategias en una sola, que es lo biomédico, lo comportamental y lo estructural, para que las personas puedan en un solo espacio llevarse diferentes beneficios, tanto el tamizaje como todo el tema del acompañamiento en salud, orientación, pero también todo el tema de elementos de autocuidado que usted pueda llevarse para la casa, como el tema del autotest de VIH o los condones, y también obviamente todo el tema de derechos. Entonces, en un solo espacio se combinan diferentes estrategias.
Y de, bueno, ya que tocamos el tema de los condones, de las pruebas VIH, ¿algunas se hacen gratuitas o es gratuito la prueba?
Bueno, en la ciudad, por ejemplo, Bucaramanga, hablemos de Santander. En Santander, todos los que tenemos prestación EPS o EAPB, lo que conocemos como algún servicio de salud, ya sea como un régimen contributivo subsidiado, usted las puede obtener de manera gratuita solicitando una cita por médico general, y el médico general se le solicita que quiera acceder a servicios de salud sexual. Otras son pagas por laboratorios claramente privados y obviamente van a tener una serie de diferentes ITS, no tan solo VIH, que pueden abordar, pero también existen estrategias gratuitas como la que tiene la ESEISAU a través de un convenio que tiene con En Territorio, financiado por el Fondo Mundial de lucha contra la tuberculosis, la malaria, del VIH, y esas estrategias ustedes las encuentran en los parques, en las instituciones, en diferentes espacios, y usted puede acceder a paquetes de prevención, condones, lubricantes, autotest y realizarse la prueba de VIH. Entonces, puede usted, ahí tienen para escoger, no hay excusa para que usted diga, ah, no, es que yo no tengo pruebas de VIH. En cualquier escenario, en cualquier sector, en cualquier espacio, tanto pagas como gratuitas, las podemos obtener.
Bueno, ¿y por qué es importante para las personas, pues ya que tienen una actividad sexual, hacerse esa clase de exámenes para sabemos que para el beneficio propio, pero por qué es importante tener ese resultado?
Bueno, yo hablo de un amor propio. Así como nosotros nos cuidamos nuestro cuerpo en diferentes facetas, tanto de salud como también físicas o exterior, el tema de la sexualidad hace parte también de un autocuidado. Nosotros cuando tenemos vida sexual activa, y en esa vida sexual activa tenemos situaciones de riesgo. ¿Qué es situación de riesgo? Yo confío en alguien porque lo siento que físicamente está bien y su salud posiblemente está bien. Uno a ojo no puede medir eso, pero no, podemos estar en riesgo no tan solo de VIH, sino de más de 20 infecciones de transmisión sexual que existen. Entonces siempre es un llamado, así como hacemos control posiblemente orales, cuando tenemos, nos arreglamos el diseño de sonrisa y queremos, ajá, vernos bien o hacernos algo en el rostro y demás, lo mismo hace parte de la sexualidad. Hacerse un chequeo una vez al año genera una garantía en su salud sexual, ya sea porque si detectamos una ITS, cualquiera que sea, hay unas que son curables, otras que son tratables. La VIH no es curable, por ende debemos iniciar tratamiento lo más pronto posible para que no avance este virus en nuestro organismo y genere un deterioro en el tiempo. Por ejemplo, el VIH es asintomático. Entonces usted puede tener hasta 3, 4, 5 años sin saber que tiene VIH porque su cuerpo no genera ninguna reacción. Pero lastimosamente la gente entra a una fase que se llama SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es donde lastimosamente ya las defensas del organismo están supremamente deterioradas o casi nulas, y por ende se entra a una fase mucho más compleja en salud.
Doctor, esa parte es la que yo quisiera como que le expliquemos un poquito a la gente. Esa diferencia, VIH, uh-huh, y ya el proceso de hablar SIDA.
Ok, muy bien. El VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, es un virus que al tener un contacto de riesgo, no uso del preservativo en nuestras prácticas sexuales, si hablamos de la sexualidad, porque lo podemos adquirir de otras formas, a través de transfusión de sangre o a través de elementos cortopunzantes posiblemente contaminados de una persona que esté infectada. Me explico, si nos realizamos un tatuaje y estos elementos no han sido esterilizados y han sido usados inmediatamente o posterior a, ya podemos tener una vía de transmisión. Ajá. Las transfusiones de sangre ya es muy mínima, ya hay un protocolo, ya no estamos en los años 80, donde obviamente muchas personas adquirieron el VIH a través de transfusiones de sangre. Hoy hay un protocolo con el tema de donación de sangre y fuera la revisión que hacen precisamente estos laboratorios. Entonces, el VIH, ¿qué es lo que hace? Es un virus que ingresa a nuestro cuerpo y el virus es silencioso. O sea, en realidad una persona que vive con VIH no presenta ningún tipo de sintomatología. Este virus tiene una particularidad y es que ataca las defensas del organismo. Tiene la particularidad de atacar lo que nos defiende a nosotros para que el sistema no nos dé absolutamente nada. Este virus tiene esa particularidad. Él penetra en las células de estas, de las defensas de nuestro organismo, y lo que hace es que se empieza a multiplicar. Lo que les digo es asintomático, es que no sentimos absolutamente nada. Podemos llevar un estilo de vida común y silvestre, pero este virus, en la medida en que su carga viral va aumentando, cuando hablamos de carga virales, va aumentando, esa es la cantidad del virus, y disminuyendo las defensas, se entra algo que es el síndrome. Y es el SIDA como tal. Entonces, VIH y SIDA no son lo mismo. El VIH es el puente que lleva al SIDA, que es la enfermedad. Y ese puente puede durar 3, 4, 5, hasta 10 años, dependiendo del sistema inmune de las personas, porque eso también varía. Todos los sistemas inmunes de nosotros son completamente diferentes. Así como el que le da la gripa de un día, a otro le puede tumbar en la cama 8 días, por ejemplo. Esa es la capacidad que tiene el sistema inmune. Entonces, el VIH genera ese puente para que la gente entre a esa fase SIDA. Por eso la gente todavía asocia el SIDA como si fuese el VIH, y no es así, o no. Sinónimo de muerte. Claro. Claramente el síndrome es un cuadro clínico severo. Ya no hay defensas. Si yo me corto, ya las heridas no me curan. Problemas de tipo pulmonar, por ejemplo, una de las enfermedades oportunistas es la tuberculosis, de las más comunes asociadas al síndrome como tal. Entonces, por eso es importante detectar a tiempo. Y realizarnos la prueba de VIH es detectar el VIH a tiempo e iniciar un tratamiento que me va a llevar precisamente a no entrar a ese cuadro clínico nunca. Entonces, entre entre más temprano yo sea diagnosticado, pues posiblemente voy a ser más adherente al tratamiento y voy a ser indetectable y nunca voy a llegar a esa fase como tal del SIDA. Pero esa es la gran diferencia. El VIH es el puente que me lleva al SIDA. Hay personas que se diagnostican con VIH, son tratados en VIH y nunca van a llegar a ese cuadro clínico.
Por eso es importante hacer el examen, por eso tener el resultado para caso de que si aparece una anomalía, entrar de una vez al diagnóstico y generar...
Siempre se les recomienda, mire, nosotros, y yo, es un llamado que siempre hago con mucho cariño, nosotros somos seres sexuados por naturaleza y es normal que tengamos prácticas sexuales y posible de riesgo. A veces tenemos la excusa de que no tengo el condón, de qué pasó, y bueno, listo. Eso lo podemos entender. Lo que el llamado está es realizarnos la prueba y los chequeos constantemente, porque no hay nada mejor como yo haberme infectado hace 3 meses, 4 meses que mi carga viral es nada, porque apenas el virus ingresó a mi organismo, yo voy a ser más adherente al tratamiento. O sea, no voy a tener complicaciones con el tratamiento porque fácilmente va a ser recepcionado por el organismo y voy a ser indetectable. O sea, ¿qué es indetectable? Que usted no va a demostrar ningún tipo de sintomatología y usted posiblemente no va a infectar a otras personas en alguna situación de riesgo futuro. A diferencia de una persona que tiene 3 años o 5 años sin saber que tenía el virus, fue diagnosticado, pues imagínese la carga viral que debe tener. Sí. Pues va a tener unos tratamientos que son buenos claramente, pero van a tener unos tratamientos un poco más fuertes. Fuerte, sí. ¿Para qué? Para poder nivelar nuevamente el organismo. Por eso es importante realizarnos los chequeos permanentemente.
¿Curable?
No. El VIH no se cura, no tiene una cura, es tratamiento de por vida con unas características interesantes. Ya los tratamientos que tenemos actualmente son lo que conocemos como comprimidos. Ahorita una persona se toma una cápsula diaria, antiguamente eran 2 o 3 dependiendo, son más amigables con el organismo y claramente mejoran la calidad de vida en todos los sentidos. O sea, podemos seguir nuestras rutinas, podemos trabajar normal, absolutamente todo. Nada. Es que el VIH ya no es una enfermedad, o bueno, nunca ha sido una afección,
exacto, es importante tener eso en cuenta, exacto,
es una afección que es tratable y claramente el estilo de vida ya entra como unas crónicas, ¿no? Una enfermedad crónica como que tiene, bueno, cualquier otro tipo de patología, entonces no tiene ninguna dificultad en donde usted pueda laborar, sus proyectos de vida continúen, tener contacto, tener pareja, tener hijos, si los quiere tener, porque puede tenerlos a través del acompañamiento. Cuando les digo, si se llega a ser indetectable, usted puede tener una situación con una persona, obviamente en acompañamiento médico, para que su pareja no se infecte y su hijo e hija no salga también con la infección.
Es posible eso.
Por eso es importante iniciar tratamientos nuevo. Temprano.
Pues, es algo que no conocía, no sabía que eso se podía tener. Y bueno, doctor Anderson, dentro de todo esto, ¿qué se viene haciendo el ISABU? ¿Qué trabajo vienen realizando?
Nosotros llevamos ya 6 años con un convenio que se tiene, como les comentaba, con el territorio. Este convenio es a través de un financiamiento del Fondo Mundial de Lucha contra la Tuberculosis, la Malaria y el VIH. Nosotros manejamos precisamente la estrategia de prevención combinada a través de una serie de actividades en donde las personas pueden acceder a aspectos biomédicos, aspectos estructurales, como todo el tema de marco de derechos y demás, y todo lo relacionado a el tema de autocuidado, porque entregamos kit de prevención. ¿A través de qué espacios? Nos realizamos en diferentes puntos estratégicos de la ciudad de Bucaramanga y su área conurbada. Ponemos una carpa, un punto móvil o en algunos lugares alguna infraestructura que nos presten, establecimientos comerciales, invitamos a las personas a que conozcan su diagnóstico a través de una información previa, se educa, a veces tocamos temas de derechos, de uso adecuado del preservativo, una serie de temáticas interesantes, se entrega un kit de prevención que contiene condones lubricantes y se motiva a que las personas se realicen la prueba rápida de VIH con resultados en 15 minutos. Nosotros usamos una prueba que llamamos prueba de cuarta generación, una tecnología bastante avanzada, sensible, que es prácticamente si una persona se infectó hace 3 semanas, esta prueba ya me lo detecta. O sea, acorta un poco más el tiempo del periodo de ventana inmunológica. Entonces, si la persona se infectó recientemente, usted dice, yo tuve una situación de riesgo hace 4 semanas, hace 1 mes, esta prueba me lo detecta. A diferencia de otras pruebas como las de tercera, que son de 3 meses, a veces uno pierde el tiempo
¿cuándo fue?
Entonces, uno se acuerda lo más reciente. Entonces, usamos unas pruebas que son de cuarta, son altamente sensibles, y en 15 minutos la gente tiene sus resultados. La ventaja de las pruebas de ahora es que la gente es una prueba rápida y la gente tiene los resultados en 15, 20 minutos. La gente piensa que como no es sangre total, o sea, que se saca de brazo, que son de laboratorios, que duran unos días, piensan que ya no son igual de sensibles efectivas. Pero no, son supremamente efectivas, por eso hablamos un poco de la sensibilidad casi del 97%, y lo que implica precisamente que la persona sea consciente de cuál fue su situación de riesgo, y si efectivamente es consciente que fue hace 3 semanas, hace 1 mes, pues su resultado es verídico. Entonces eso también aparte de la información verídica que la persona entrega a sus espacios. Entonces es una garantía para que las personas conozcan diagnósticos tempranos y se sienta el acompañamiento de una vez, porque se activa ruta, confirmamos diagnóstico. O sea, confirmar es que se cumple el algoritmo nacional vigente, es que ahí uso otra prueba de otra casa comercial y otra marca diferente, que es lo que nos pide el protocolo, la guía clínica, y la gente automáticamente se va con su diagnóstico certero. Y tengo el equipo psicosocial que hace el acompañamiento. Si usted no está afiliado a una EPS, pues hacemos el acompañamiento para afiliarlo. Si usted es un migrante irregular, que no está obviamente acá regularizado ni nada, pues hacemos todo el acompañamiento para que a través del servicio de salud pueda también adquirir a través de este diagnóstico su tratamiento. Y los que están obviamente con ya EAPB, EPS y demás, hacemos contacto con la IPS especializada de ese prestador, o el que ustedes tengan, y hacemos el acompañamiento. O sea, prácticamente el usuario no tiene que hacer absolutamente nada, ir a tocar la puerta y decir al vigilante por qué, que no. O sea, nosotros hacemos el contacto directo y ya ustedes lo llaman para hacerse la cita. O sea, facilitamos un poco la dinámica de tercerizar la información. Exacto, de tercerizar la información y la privacidad, que a veces es el miedo más grande que tiene las personas.
Sí, porque todo el mundo con el miedo, el temor que se sepa. Doctor, los mitos de todo esto, casi todo el mundo, y eso lo hemos hablado en otras ocasiones, pero todavía hay gente que cree que solamente es para homosexuales.
Sí, bueno, ¿qué sucede actualmente? Y me parece interesante la pregunta, y es que, claro, recuerde que en los años 80, cuando hablábamos del primer brote de VIH, se dio a unos grupos priorizados, y en este caso a la población sexualmente diversa, a las personas que ejercían trabajo sexual, y quedó ese estigma asociado a un grupo poblacional específico. Actualmente los estudios de prevalencia, y estoy hablando del 2005 hacia acá, han priorizado estos mismos grupos porque pues siguen siendo grupos clave o grupos de riesgo, ¿no? Porque pues no se puede desdibujar un poco el histórico, porque sigue siendo una realidad frente al diagnóstico. Con esto no quiero decir que los que somos de la, o hacemos parte de la población sexualmente diversa, somos el foco precisamente del VIH. No, todo lo contrario. Ya hoy demuestra que efectivamente cualquier persona puede adquirir el virus por una situación de riesgo, y más cuando nosotros somos conscientes que tenemos múltiples parejas sexuales. Usted es un hombre heterosexual, una mujer heterosexual, que después de una rumba tiene una situación de riesgo con una persona que ustedes conocen su estado inmunológico, usted ya estuvo en riesgo. Ya. Y esa es la cadena, porque uno sabe que cuando uno se acuesta con alguien, uno tiene una práctica de riesgo con alguien, uno también tiene que estar consciente de que está detrás de todas esas exparejas o parejas sexuales de esa persona. Entonces, ya desdibujar un poco que es el VIH le da a unos grupos priorizados, es importante tenerlo presente, porque hoy nos demuestra que hemos encontrado mujeres amas de casa, porque pues el esposo en su dinámica afuera, el tema de infidelidad, la aventura y demás, todo eso ya lo hemos evidenciado en estas dinámicas que hacemos en campo y en calle, porque la gente ve que es gratuita, ve que me entregan unos condones, o sea, aprovecha y accede, y resulta que pues no, lo que menos esperaba era tener un diagnóstico, porque
esa
pues,
noticia, ¿no?
Yo soy una persona que me cuido, por ejemplo, me protejo, y resulta que no, es que tengo una pareja estable, entonces ya en esa estabilidad nos quedamos como antecedente, y resulta que está
esos casos se han visto muy comunes en un tiempo que las mujeres resultaban las esposas, no tenían más pareja, era el esposo, y el esposo o las infectaban de alguna enfermedad venérea o les daba sida, y uno decía, pero ¿cómo así? VIH, aparecían con VIH, sí. Pero entonces, ¿por qué?
Y actualmente lo seguimos viviendo y experimentando, porque pues la sexualidad hoy por hoy a través de las redes sociales, y es una realidad que tenemos, y es que se promueve mucho más. ¿En qué sentido? En que ustedes conocen a alguien, o en especial los chinos, o sea, conocen a alguien, y a veces en el chat ya los mensajes son más subidos de tono, ya hay unas intenciones, la fotico, y la fotico va y la fotico viene. Entonces, antes del diálogo, de sentarnos a conocernos un café como nos tocaba en nuestra época, los que somos más viejitos, que nos costaba un poquitico más acceder a ciertas cosas, hoy es mucho más fácil.
El poder de convencimiento era más difícil.
Entonces, ya uno ve las fotos y uno dice, ah, no, ya, conozco sí. lo que voy a posiblemente encontrar. Entonces, en la próxima cita, pues
se
ya no va a haber...
Se fija en lo físico, más no en la persona como
entonces,
tal.
Y... Hoy es sorprendente, yo que hago terapia de pareja y el tema de las fidelidades, y es un poco lo que calan las personas y en las parejas, es yo no confío, yo no creo, me siento, percibo, porque el compañero de trabajo, o sea, ya estas redes nos han llevado... Sí, precisamente sí, sí. a eso, y hay que saberlos manejar. O sea, no quiero decir que con esto sea malo las experiencias y vivir las experiencias y la sexualidad, pero hay que vivirlas con responsabilidad. Claro. Y la responsabilidad mínima. Son dos cosas: el tema del uso del preservativo en nuestras prácticas sexuales, y más si yo no conozco el estado inmunológico de la persona con la que estoy. Y ahorita hablamos un poco de PrEP, y es un poco si yo soy consciente que tengo situaciones de riesgo entre la prevención combinada, usar PrEP, tomar PrEP.
¿Qué es PrEP?
Es la pregunta. Bueno, sí, ahí vamos.
Dentro de las estrategias de biomédicas de esta prevención combinada que venimos hablando, existe una que se llama la profilaxis. Está la preexposición y la posexposición. La profilaxis, preexposición, son para las personas que habla de lo previo, ¿no? Lo previo a ese encuentro sexual, anterior a, exactamente. Bien. Entonces, una persona que es negativa para VIH, pero yo soy un hombre que soy consciente, que tengo prácticas de riesgo, que me desinhibo si tomo alcohol o cualquier tipo de sustancia, no uso preservativo, etcétera. Soy consciente de esto, yo puedo aplicar algo que se llama profilaxis preexposición, y es un tratamiento antirretroviral, es un esquema de tratamiento de VIH o para VIH, para que si en algún momento tengo una situación de riesgo y efectivamente con esa persona tiene diagnóstico de VIH, este tratamiento me hace un inmune, voy a usar ese término, inmune a adquirir el VIH, solo en VIH, ¿sí? Se debe tomar de manera permanente, o sea, es como tomarse una pastilla diaria sin tener VIH, es como tomarse una pastilla de un tratamiento para VIH, o está el que manejamos de manera intermitente o a demanda. Este es más complejo porque sí se debe ser más responsable porque es una tripleta. Entonces yo debo tomarme unas pastillas antes del encuentro sexual y dos posteriores al encuentro sexual. Entonces es un poco más responsable para la persona que mida sus tiempos.
Debe estar consciente,
porque si se le olvida una de esas, debo tomarme dos pastillas entre 2 y 24 horas antes de la relación sexual. Una pastilla 24 horas de haberme tomado la primera. Y otra pastilla 24 horas de haberme tomado la segunda.
No, mejor dicho.
O sea, en tres días debo tomarme cuatro pastas.
Tiene que estar.
O sea, es una tripleta, o sea, en tres momentos. Entonces yo siempre recomiendo, pues pensémonos un poco en la permanente, o sea, la que me tomo todos los días. Pero si yo soy consciente que yo programo mis prácticas sexuales, pues yo y soy consciente de los horarios, pues puedo acceder a esta que es a demanda. Entonces esa es la PrEP, es un tratamiento que también nos lo puede proveer la EPS. Usted diligencia una encuesta de riesgo y si efectivamente usted tiene situaciones de riesgo, automáticamente se la dan, se retira una vez al mes el tratamiento y uno se lo toma de manera diaria. Ojo, eso solo previene VIH. ¿Qué quiere decir? ¿Que otras ITS yo puedo adquirir?
Sí, claro, otra enfermedad.
Pero VIH por lo menos sí me hace un poco resistente a si el virus ingresa a mi organismo, pues obviamente no poder infectarme como tal de VIH. Y la pos... Ahí les comento, la POS es para aquellas personas que han tenido una situación de riesgo y antes de 72 horas debe iniciar un tratamiento para no infectarse. Normalmente antes se usaba para personas que habían sido víctimas de violencia, se usaba normalmente para las personas que habían tenido alguna situación de riesgo, bueno,
digamos el personal de salud que se pincha.
Exacto, escenarios que los ponían en riesgo en un momento específico y pueden acceder a una profilaxis posterior a ese evento, pero antes de las 72 horas y es un mes de tratamiento para evitar precisamente adquirir el VIH a través de ese evento puntual de ese día o de ese escenario específico. Entonces esa es una urgencia, en realidad. A veces el sistema de salud es un poco resistente a que las personas lleguen a pedir la POS porque sienten que es un evento que usted debió haber sido responsable de eso.
Prevenirlo.
Entonces, se está diciéndole a las personas, ustedes tienen un derecho. Si usted ha tenido una situación de riesgo, usted de esas características que mencionamos, váyase a su EPS a urgencias y le dice, mire, yo tuve una situación de riesgo con una persona que no conozco el estado inmunológico, lo conocí anoche, no nos debe dar vergüenza decirlo. Y el prestador debe sí o sí acceder a que ese evento, como es un derecho, pueda darse el tratamiento. Entonces, eso es lo que tenemos como profilaxis en lo biomédico, lo pre y lo post, para que ustedes lo investiguen, lo lean, lo revisen y ustedes aplican en especial para el de PrEP, aprovechen y lo tengan. Y así, esta es una estrategia que evita precisamente la cadena de transmisión, que no se vuelvan a generar nuevos casos situaciones de riesgo que tengamos.
Doctor Anderson, una pregunta. ¿Qué efectividad tiene el uso del condón? O sea, ¿es 100% efectivo?
El condón tiene una efectividad, hablamos también del 95-97% de efectividad. El condón, en realidad, si me lo preguntan, es efectivo. ¿Qué es lo que no es efectivo? ¿Y qué es lo que pasa con esas rupturas del preservativo y demás? Es que las personas desconocen cómo se usa el preservativo. El preservativo tiene una vida útil. El preservativo tiene una fecha de vencimiento.
Como el señor que lleva el preservativo
toda la vida entera, tieso. Rayado, ya ni la marca se le ve, los rayados.
Con la fecha de vencimiento que ni se ve.
Entonces, los preservativos se rompen porque se ponen mal o porque efectivamente caducaron. Y caducaron es en dos sentidos. Hay unas que tienen fecha de vencimiento. Por ejemplo, voy a poner los que tenemos nosotros, que se vencen ahorita en mayo del 2026. Yo puedo tener un preservativo que se vence en mayo del 2026, pero yo lo tengo, como lo menciona la doc, en la billetera, en el fondo del bolso, por allá presionado, porque la bolsa, el empaque no debe presionarse. Así tengo una fecha de caducidad alta. Ustedes deben
cargarlo
tocar.
En la billetera es un error.
Es un error garrafal, porque la presión que se genera el preservativo hace calor. Que se porosee el calor, exacto. Se porosee el látex. Como tal, se seque el lubricante. Por eso ahí, si ustedes no me van a hacer mentir, ya echen cabeza, sacan preservativos que están secos y tienen un polvillo blanco.
No lo usen
porque eso es un preservativo que ya le entró aire. Cuando tiene un polvillo blanco y está seco es porque ya le entró aire, está porosia, se rompe el preservativo. Entonces es importante que eso lo tengan en cuenta. Un buen preservativo es que ustedes toquen el empaque de lado a lado y el preservativo vuelve a su estado original al interior de la bolsa. Tiene una cámara de aire, o sea, él se mueve. Usted lo puede mover al interior de la bolsa y él vuelve y se expande dentro de la bolsa. Claro. Mira la fecha de caducidad. Abrirlo con los dientecitos que tiene, no los dientes suyos de la boca, sino los dientecitos que tiene el preservativo.
Sí, la marca y
ellos tienen para facilitar rasgar con la manito y ustedes no van a usar ni tijera ni ningún elemento cortopunzante ni los dientes, porque eso hace que posiblemente el preservativo se rompa o tenga un contacto directo con el látex. La postura, el receptáculo, que es la tetillita que tiene el preservativo en la parte superior, se debe tomar con la yema de los dedos. El preservativo tiene un derecho. A veces las personas se lo ponen al revés y lo que hacen es estirarlo con las uñas y lo que hacen es ya generarle una presión adicional ya al látex. Entonces ustedes ya lo han puesto en riesgo. Entonces tienen que ponerse en la palma de la mano y buscar como tal el derecho.
Él tiene su derecho, el globito.
Exacto. Ahí ustedes lo presionan en el glande, la cabeza del pene, y lo bajan hasta la base. Deben bajarlo hasta la base.
A la base completa.
Y adicionar el lubricante. El lubricante a base de agua, si usamos lubricante a base de aceites o lubricantes calientes, pues ellos no son amigos precisamente del látex. Entonces el látex termina de romperse precisamente por el calor y la fricción. Entonces siempre es un lubricante a base de agua. Yo recomiendo siempre usar lubricante en el pene completamente antes de ponérselo. Luego se pone en el preservativo, les va a quedar mucho más cómodo poderlo bajar hasta la base si tienen alguna dificultad o presión, y vuelven y le echan lubricante, lo que es ya a todo el preservativo. Ahí ustedes lo que están haciendo es precisamente proteger también el preservativo, no poner tampoco de pronto en incomodidad a su pareja sexual frente al coito o a la penetración, y ustedes están protegiendo en ese escenario, en ese momento, el condón como tal. Yo les pongo a veces en el ejercicio a hacer una tarea, y es el preservativo, todo lo que está en el mercado de condones están avalados por INVIMA, ¿sí? Y un preservativo en buen estado es un preservativo, lo que les digo, en el cuidado que uno les esté dando. Pero también ustedes deben darse cuenta que a veces las personas dicen que es que los preservativos yo no lo uso. Bueno, hay tamaños, ustedes pueden pedir los tamaños.
Una de las excusas es la calentura se baja mientras se hace en el proceso de colocarse el condón.
El condón.
Así es.
Porque
así
la gente todavía...
Es que se me termina las ganas.
La gente piensa que la sexualidad se basa en la genitalidad. Uh-huh. Y eso es un error también grande, porque la sexualidad no se basa en la genitalidad. La sexualidad es todo su cuerpo en ese escenario puesto para ustedes. Entonces, yo pienso que se ha vuelto un discurso pobre para las sí. personas que dicen, yo soy alérgico al látex. Ahora, un término que yo vomito babasa con el término que le uso mucho, le he escuchado mucho a mis colegas, compañeros, activistas. Yo no soy adherente. Adherente al condón.
Como si fuera un
o sea, adherente es que
como
no,
si fuera
que,
una,
o sea, lo mismo.
Como
o sea,
un pegante.
Sí, o sea, no, yo no, me pego. No funciona en mí porque no me siento cómodo. Entonces, el tema de adherencia es como, usted no es adherente al tratamiento, uh-huh. porque usted, su tratamiento no funciona con usted. Por ejemplo, no ahora funciona. Usan el término de adherente sí, al condón. Como... Entonces, yo digo, es que esto no es un tema de que se adhiere o no se adhiere. Yo conozco a gente que el látex le genera una irritación, pero hay condones de poliuretano. Entonces, si existe
ya otro tipo, material,
otro tipo sí. de material para ese tipo de eventos.
Y los lubricantes igual, hay no, lubricantes
hay en el
que...
mercado cantidad.
Hay una cantidad de cosas, Entonces, sí. la gente, siento que se empiezan a jugar un poco a ponerse barreras mentales.
Sí, para la excusa.
Para la excusa de... voy a usar el término que se usa coloquialmente en las dinámicas, y es tener prácticas a pelo, ¿no? Sí, ese es el término sí, que se usa. Práctica. Y a veces es eso, a pelo. Entonces ya es un común denominador en que, ah, no,
que es mejor,
me pongo
en
riesgo,
que
es mejor,
se, siente,
se disfruta
no
más
qué,
y demás, porque sí. nos basamos la sexualidad en la, como la tal, en la genitalidad, y no debería ser así. Pero sigue
eso
siendo
sería
un,
como jugar a la ruleta rusa.
A la ruleta rusa, sí, exacto. Y en estos momentos.
Coger un revólver, meterle una sí. bala y darle vueltas a ver qué.
En estos momentos. Es más. Yo escucho el discurso de las personas, es que yo le veo y la parte genital no tiene nada. Es que el VIH, hay otra ITS que ustedes puede ver, unas laceraciones, unas ampollitas, unas así. O sea, uno puede notar que hay algo que es anómalo en ese espacio, pero para VIH no. Para VIH usted no ve absolutamente nada, todo está muy sano, y es de las infecciones con mayor riesgo si no es tratable, porque efectivamente su cuadro clínico es un deterioro completo.
Claro.
Y hay personas que lastimosamente mueren a causa del SIDA, y eso no debería seguir pasando en nuestro sistema que provee los servicios de salud.
Y en esta época.
Y está, y exacto. Entonces, todavía sigue muriendo
lastimosamente.
Todavía
cosas.
Sigue muriendo la gente con VIH. Entonces, el condón debería ser un amigo, un aliado. Usen tipos de condones. Acá, la olla, mira, hay muchas formas, como dice.
Para las mujeres también.
El condón femenino existe.
Claro,
el condón femenino fue creado precisamente un poco. Yo hice parte de los estudios de prevalencia hace muchos años en el condón femenino, y lo usamos mucho con las trabajadoras sexuales, uh-huh. como piloto. El condón femenino tiene una particularidad, y es ese está hecho de poliuretano, ese sí no está hecho de látex. Para que se pueda pegar o adherir en toda la mucosa, en toda la cavidad vaginal, se puede usar también uh-huh. enano. Y se pegue por se adhiera a la mucosa como un calcante. Cuando usted lo pone en una superficie húmeda que pega.
La típica servilleta que se moja.
Que es, y se pega, pegó. Exacto, eso. Para que no se mueva. Es un poco más costoso. Ha habido una serie de situaciones con INVIMA, porque pues obviamente, ¿qué tiene de particular el condón femenino? Y es que tiene un aro interno y un aro externo. El aro interno pues obviamente genera una abertura o una presión en la parte interna de la cavidad vaginal, y el aro externo cubre los labios mayores de la vagina. ¿Qué tiene que tener la mujer o el hombre pendiente? Es que efectivamente el pene esté entrando por el preservativo, y no por un lado.
No por un lado, sí.
Porque se puede perder en la práctica sexual. Si no hay ese cuidado de tacto, efectivamente no está.
Sí, no, no presta el servicio que está hecho.
Entonces, no está comercializado directamente. En algunos países sí se comercializa. Nosotros todavía acá comercialmente no lo tenemos. Lo tuvimos durante un tiempo, como les comentaba, para la piloto, que tuvo una buena acogida, lo que decía, por las personas que ejercen trabajo sexual, por sus prácticas de riesgo y por la dinámica constante. Y, por ejemplo, algunas mujeres sentían más satisfacción por el halo interno.
Ah,
o sea,
okay.
Tenían mucho más estímulo.
Sí.
Y, obviamente, los contra era el tema de la... Cada una conseguía la forma de inserción diferente. Acurrucada, levantada de piernas. Entonces, la postura... Para muchas era mucho más complejo. Entonces, es un tema más de educación uh-huh. y de buscar como la forma más fácil Pero para unas fue más sensible, para otros los hombres un poco más en la dinámica de no querer usar el condón, pues la mujer se está protegiendo en ese aspecto. Lo que pasa es que todavía existe una dinámica muy machista en nuestro sector, y es que el hombre, si no se quiere proteger, en especial con las mujeres, o su mujer, o su esposa, o como lo quieran llamar, también la exigencia va por las dos partes, ¿no? O sea, yo no lo uso, pero yo también quiero que tú no uses. O sea, estar directamente en contacto de riesgo en este escenario. Entonces, a veces el tema de derechos sexuales, la toma de decisión de la mujer cuesta un poco
más
en trabajo. El tema del autocuidado, claro. Un poco hablando de
sí, porque
de
prevenir. Es que el cuidado es de que no se embarace, no, pero no de, lo, de las enfermedades.
La anticonceptiva, ya con eso ya es más que eso, suficiente, ya, sí. Y a mí como pareja, pues ya, es más que suficiente. Entonces, no es así. Entonces, es un poco más egoísmo en esas dinámicas de la sexualidad, en el derecho que yo tengo. La invitación que yo le hago a las personas cuando uso el preservativo es, si usted va a estar con alguien que no conoce, por ejemplo, y esa persona usted no se inmuta a decirle, ¿trajiste preservativo o tienes preservativo? Posiblemente, si no se lo pidió a usted ahí para atrás, imagínese que a nadie se lo ha pedido. O sea, ya entra, usted haga cálculos, cuente. Y se dará cuenta la situación de riesgo en la que usted está.
Sí.
Si de pronto usted está con una persona, usamos preservativo, uno ya va a la fija que está una persona que se ha protegido, sí, estamos, y me protejo. Y así no piense uno en el otro, es pensar en uno.
Uno.
Es uno.
Ahí es donde uno debe ser egoísta, diría.
Claro, es pensar ese en uno.
No es en los demás, es que soy yo.
Es que es mi salud. Sí.
Es mi dolor de cabeza. Yo que trato gente que hoy diagnóstico de VIH permanentemente, uno dice, y empiezan ellos, como yo hubiera.
Ya no funcionan.
Exacto. Sí, no. Y ya empieza un dolor de cabeza porque ahí sí castra la sexualidad. Hay personas que ya no quieren tener vida sexual activa, tienen mucho miedo a otras cosas. O sea, empezar a rebobinar un poco ese tema de la sexualidad por una situación en la que usted pudo haberla prevenido y no creerle al que le dijo no lo usemos, pero bueno, usted no lo usa, pero yo sí, es mi cuerpo, sí. O sea, así de sencillo.
Somos dos,
exacto.
Y si hay discusión por eso, es mejor no tenerla.
No tenerla porque algo está pasando.
Algo pasa.
Hay que sospechar porque hay gente lastimosamente pues
que hace daño,
que está en riesgo, que sabe, es consciente y bueno, uno escucha unos discursos tan complejos y tristes, pero entonces es una dinámica en la que uno debe ponerse a pensar es en uno y en su salud. Sí. Si le tiene miedo al tema de VIH, que todavía sigue siendo muy estigmatizante y hay gente que le tiene miedo, pues sígale entonces teniendo en el tema de cuidarse,
sí,
cuidarse, es, protegerse, porque pues el VIH pues sí ha incrementado un poquitico, pero ha
qué?
Sido
¿por qué?
Porque las dinámicas de estrategias gratuitas, de pruebas gratis, lleva a que las personas accedan más.
Claro.
De las personas que no conocen su diagnóstico, que nunca se han imaginado hacerse una prueba, se la han venido haciendo.
Se la hacen y resulta.
Efectivamente, claro, sale con un diagnóstico. O sea,
entre más diagnósticos, más
aumento hay. ¿Qué quiere decir? Que la probabilidad sigue siendo la misma, pero pues obviamente la gente accede más a servicios y se conocen más diagnósticos tempranos, que es lo que nosotros llamamos.
No es que haya aumentado en que,
por la incidencia como tal, sino es porque hay más estrategias de prevención, exacto, que han llamado un poco a que las personas se acerquen, porque a veces dicen la gente está regalada un puño, le dicen a uno cuando va por la calle, ay, condones, ay, no, venga, me la hago. O sea, porque
acá los estudiantes les encanta cuando ustedes vienen a hacer las pruebas rápidas.
Son filas de gente haciéndose pruebas y todo eso, porque llama mucho la atención por lo que se entrega, el kit, los lubricantes, más encima una prueba y de cuarta. Vaya usted a un laboratorio, son 80,000 pesos.
Claro.
El paquetico. Se ahorra usted 80,000 pesos. Sí. Y lo que lleva es a que las personas se les facilite eso, que no le tengan miedo, no le tengan ya miedo a hacerse una prueba. Claro, eso no va a dejar de darle miedo. Y
el resultado es el que da miedo. Es el que da miedo.
Exacto.
Sí.
Pero
el regalo venga, me regalaron, exacto, esto.
El resultado.
Cuando viene el resultado es cuando todo el mundo dice, ay, sí, Dios mío.
Pero a veces llego, el miedo es chévere en el sentido en que pues uno lo lleva un poco a ser más consciente. Sí. Y decir, pucha, bueno, ya pasé este primer miedo, no me cuidé, ahora en adelante que salí negativo, listo. Ah, bueno.
Claro, y si tiene miedo es porque algún pecado tiene.
Claro.
Entonces ahí es cuando...
El antecedente.
Dice uno, será, ahí está. Y si el resultado sale bien, que no tiene nada, entonces dice, para la próxima.
Y ahí es, a los que salen negativos es donde nosotros hablamos mucho en el tema de la PrEP. Sí, o sea, para que usted sea sido de riesgo, nosotros acá hemos canalizado a muchas personas a PrEP porque son conscientes, dicen, no me cuido, no me protejo, a mí me pasa, PrEP, porque la idea es precisamente cortar la cadena de transmisión y es efectiva eso, diagnosticar lo que más podamos. ¿sí? Nosotros tenemos una meta país que conocemos como el 95-95-95, y es que 95% de la población sea diagnosticada. Por eso las pruebas gratuitas en Cali. Sí. Que ese mismo 95% de la población inicie tratamiento. Porque la idea es que usted sea diagnosticado o confirmado, es iniciar tratamiento, no es que no lo inicie. Y que ese mismo 95% de la población llegue a una fase indetectable. Y es que efectivamente su carga viral sea reducida al máximo, que usted no va a poner en riesgo a otras personas si se le rompe el preservativo, si efectivamente usted llega a un común acuerdo con su pareja sexual de no protegerse ni demás. Efectivamente es no transmitir el VIH. Para que en el 2030, o sea ya, estemos nosotros cortando la cadena de transmisión del VIH. Con esta estrategia país que nosotros acogimos con la OMS.
Bueno, consejos, doctor Marlon, para los jóvenes que nos escuchan a esta hora. Bueno, y para todos.
Yo hay que disfrutar la sexualidad. Y está bien que disfrutemos la sexualidad de manera plena, en todos los sentidos. Pero el tema de autocuidado es una responsabilidad de todos. Y lo que hablamos hace un momento es amor propio. Y el amor propio es que su merced negocie en el preservativo, en sus prácticas sexuales. Si ustedes, mire, si a veces uno le cuesta empastillarse para cualquier enfermedad y le duele a uno la muela y la pata, uno se toma las dos primeras y ya medio se sanó, ya no se sigue tomando. Entonces yo sé que a veces el tema de posiblemente uno lo piensa dos veces, el preservativo es lo que tenemos a la mano, porque usted lo siente ahí en la manito, usted lo tiene en la mano, lo puede cargar, lo puede llevar, hay baratos, hay caros, lo que quiera. Usen el preservativo. Es el único método de barrera en realidad que sirve para embarazos no deseados, para todas las infecciones de transmisión sexual que existen, ¿sí? Efectivamente, ustedes van a tener una barrera. Ahí ven donde, en su genitalidad, que es por donde entra directamente cualquier transmisión. Sí. Porque ustedes pueden abrazar, pueden besar, pueden bailar, pueden comer del mismo utensilio de una persona con VIH. Es más, yo creo que ustedes han bailado, han comido con algún compañero que tiene VIH y ni sabe, porque no tiene que decirles a nadie, sí, ni nada, pero ustedes han compartido con otros y eso no quiere decir que ustedes estén propensos a adquirirlo. Es en las prácticas sexuales. Y el índice más alto es a través de prácticas sexuales. El VIH y las ITS se adquieren a través de prácticas sexuales. Ya transfusión de sangre cero, ya elementos cortopunzantes muy poco, porque ahorita con todo el tema de regularización en los espacios que prestan cualquier tipo de servicios de belleza, de salud, tema de esterilización de los elementos, eso se da. Es un protocolo, a menos que uno se meta por ahí, quién sabe en dónde. Pero de resto, todo eso se da. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la vía principal es la sexual. Sí. Entonces es importante, disfruten su sexualidad, pero negocien el uso del preservativo. No nos debe dar pena ni vergüenza comprar, pedir y negociarlo, y más si es con una persona que usted no conoce.
Y otro detalle, que no solamente las mujeres, los hombres
son los que deben cargar el
condón. No, las niñas.
Las mujeres por lo
muy
general,
bien, ¿sí?
Las ve uno que tienen en su bolso un paquetico de una cajita, porque puede pasar en cualquier momento, llega y dice, y le puede decir, mire, así ahí le, no trajo, yo sí traje.
Yo tengo una particularidad y es una, nosotros podemos, existe, las dinámicas de salud sexual son muy, muy, son más receptivas las mujeres. Sí, o sea, las mujeres participan más, las mujeres quieren más, o sea, les gusta las dinámicas de hacerse prueba y demás. O sea, nosotros hemos tenido, a veces que manejamos unos grupos priorizados, las mujeres son más insistentes a acceder a los servicios que los hombres. Por eso a veces el ejercicio más fuerte es que el hombre sea el que se haga la prueba. El hombre es el que sea el que acceda a los servicios de salud, son los que menos acceden y obviamente son de los casos que más se confirman es a través de hombres. Los más infectados, por así decirlo, son los hombres. Por eso cuando uno capta mayor número de hombres.
Y no porque hagan parte de la población.
Sí. Ahorita, por ejemplo, ya se salió lo LGTBIQ de las dinámicas de riesgo, sino entramos un poco a hablar de los hombres que tienen sexo con hombres.
Exacto.
Porque son personas que tienen sexo con otro hombre, pero no son heterosexuales, que tienen su pareja, tienen su esposa, tienen sus hijos, pero tienen una relación con otro hombre esporádico. No les gustan los hombres ni nada. Ahora, eso es una nueva línea epidemiológica que estamos manejando, porque dentro de las actividades que hacemos y los estudios de prevalencia, hubo hombres que comentaron eso, que tienen su pareja, pero pues ellos no hacen parte de la población LGTBIQ, pero que un amigo que han tenido situación de riesgo, etcétera, etcétera. Entonces hay una clasificación adicional. Ya se salió lo LGTBI, esas situaciones de riesgo,
sí, y contra lo HCH. Cuando yo me refería a lo de que muchas mujeres aparecían con enfermedades X,
era porque los esposos tenían
o relaciones con mujeres que trabajaban en la vida sexual o tenían algún encuentro con otro hombre.
Situaciones de riesgo.
A pesar de que no haga parte del grupo LGTBI.
Sí. Entonces, es importante, el VIH no mide ni orientación sexual, ni raza, ni sexo, ni edad, nada. Lo que busca es un cuerpo que esté sano, libre, expuesto para vivir en él. Uh-huh. Así de sencillo. Llámese hombre, mujer, adulto mayor, lo que sea, el que sea una persona que tenga una vida sexual activa y esa vida sexual activa tenga riesgo, o sea, no usa el preservativo en nuestras prácticas sexuales, es propenso a adquirir el VIH. Entonces el llamado está a que nos hagamos la prueba una vez al año. Si yo tengo más situaciones de riesgo permanentemente, hagámosla cada 3, cada 6 meses. Y si yo negocio el preservativo en mis prácticas sexuales, pues una vez al año, como para medir la situación de riesgo reciente. Y las pruebas están fáciles, resultados en 15 minutos, no tienen que tener una espera grande. Y si salen diagnosticados, el llamado está a asumir, y asumir es la otra responsabilidad, y es seguirnos cuidando con el tratamiento, sí, para mejorar la calidad de vida. Nada va a cambiar, ustedes pueden seguir rumbeando, pueden tomar alcohol, o sea, esto no genera ninguna barrera en la dinámica de su tratamiento para no entrar a esa fase SIDA, pero sí mejorar su calidad de vida y que no exista un deterioro en el tiempo.
En el tiempo. Y bueno, viene la invitación a la conmemoración del VIH. Eso sería para diciembre, ¿no?
Sí, en el mundo, el primero de diciembre es el día, es la conmemoración del VIH. Uh-huh. El primero de diciembre, para 1988, la OMS y la ONUCIDA decidieron que el primero de diciembre se pudiera conmemorar el día del VIH. Un poco, tres cosas se piensan siempre en esa conmemoración del 1 de diciembre. Uno, en recordar a todas las personas que perdieron la vida a causa de enfermedades oportunistas asociadas al SIDA, o sea, murieron en la fase SIDA que mencionamos, y son personas que en los años 80 lucharon, fueron estigmatizados, violentados y demás, y hoy por hoy, por eso les decía, que
tantos artistas de la época murieron, que se tienen en el recuerdo, sí,
porque era una enfermedad desconocida para aquella época. Estamos ya con 40 años en el tema y seguimos trabajando en el tema. También otro eje que se trabaja para el 1 de diciembre, y pensando un poco, no tanto en el 1 de diciembre en el marco de la conmemoración, sino permanentemente en el estigma asociado al VIH, que se sigue pensando, y asociado, que eran para unos grupos clave, en que las personas no podían convivir en ciertos escenarios y ciertos espacios. Hay personas que todavía tienen esa mentalidad. Sí. Y vuelvo, y el término que siempre uso, vomito babasa, cuando hablo con los médicos y profesionales que yo capacito, y es que hay profesionales de la salud que todavía les da un poco de tedio trabajar el tema de VIH y hablarlo y abordar usuarios. Pena. No, tienen resistencia.
Ah, okay.
Conociendo, teniendo
por su
ellos
manera
conocimiento.
De pensar, sí, que tienen el conflicto.
Sí, el conflicto, y teniendo ellos, obviamente, toda
el
la
conocimiento
frente al tema. Entonces, imagínense, sí, qué podemos esperar. Entonces, todo ese tema del estigma y discriminación se ha avanzado mucho en el marco de derechos sexuales. Y claramente, un tercer eje es el tema de la prevención, y es lo que estamos haciendo en este espacio. Que ustedes conozcan sobre VIH, sepan que es el VIH, sepa a qué tengo acceso y a qué tengo derecho yo. Y ajá, es que no esperen que las jornadas sean gratuitas. Ustedes, si está el día, va a una cita por médico general, venga, doctor, a mí me encantaría que me hicieran unas pruebas de ITS. ¿Sí? Que es que hay médicos que, pero usted tiene vida sexual, no, usted tiene pareja estable, sí, ah, no, ¿para qué se la hace? Hay profesionales que cuestionan,
sí,
eso.
Cuestionan, sí.
Usted les va a decir, qué pena, doctor, es mi vida, yo puedo pedir lo que me dé la gana. Y respondan de así, porque es que efectivamente no puede seguir el sistema de salud poniéndonos barreras estando usted al frente del profesional, porque el profesional cree que porque usted tiene una pareja estable, usted no necesita acceder a los servicios de salud. O sea, es un derecho. O sea, yo no sé qué hace mi pareja, qué pena. O sea, yo necesito saber qué es lo que está pasando en mi salud. Entonces, ustedes pueden, en los espacios que tengan la oportunidad, aprovechar. Es más, las EPS dan condones gratuitos.
Sí.
Lo que pasa es que uno no sabe, y eso es un derecho que se tiene. Sí, supuestamente yo no sé qué harán con ese material, si es que lo tienen, pero efectivamente es un acceso a lo que tenemos nosotros como derecho. Entonces, el 1 de diciembre estamos en esa conmemoración, pensando un poco en esas vidas, pensando en las personas que viven con VIH, y tenemos que seguir apostándole a los derechos, al acceso a la información, al tratamiento, claramente, porque hay personas que a veces inician el diagnóstico y su salud mental juega un papel importante en esas barreras mentales que se generan en iniciar tratamiento rápido. Entonces hay que acompañar, hay que entender. A veces yo les digo a todos, sí, eso es nubla el tema. Yo llevo 15 años entregando diagnósticos de VIH, 15 uh-huh. años. Y a veces la gente piensa que yo tengo VIH y me llaman dizque, ay, háblenos un poco de la experiencia de VIH. O sea, la experiencia de mía es a través de los usuarios,
trabajo,
y los
pacientes. Del trabajo de los pacientes.
Y es como si yo la tuviera, porque yo siento que he pasado todas las fases del duelo con tantas personas, porque así como he visto vivir y resurgir de las cenizas a muchas personas que se veían morir, he visto morir. Muchos, porque decidieron no continuar con el tratamiento y murieron. Entonces, yo siento que he pasado como por todas las facetas y las entiendo un poco. Entonces,
Los tratamientos psicológicos, encuentros, entonces,
no hay que darle miedo a conocer el diagnóstico, que sé que al principio va a ser muy duro, muy fuerte, pero es una fase que se va a ir asimilando poco a poco y uno sabe que la garantía es el tratamiento. Sí. Yo conozco gente con 30 años viviendo con VIH. O sea, cuando al inicio eran a 10 años para los 90, conseguir tratamiento, tenía que mandarlos a pedir a Estados Unidos. Sí. O sea, yo conozco gente 30 años viviendo con el virus y hijo de pucha, tiene mejor salud que ni uno. O sea, que yo ya camino acá a 3 cuadras y ya estoy jodido. Sí. O sea, yo admiro a esa gente con 30 años de diagnóstico. O sea, mire la calidad de vida que se puede tener. Entonces la invitación está, no nos dé miedo conocer el diagnóstico, y si cualquier cosa el diagnóstico se nos da, pues qué mejor que poder haberlo conocido a tiempo y poder iniciar
el tratamiento. Bueno, doctor Anderson Rojas, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana de Estar Bien y Bienestar, y como siempre este tema es tan amplio que podemos hablar muchas cosas de ellos. En alguna ocasión de pronto poder hablar de esas experiencias de vida de personas que han superado la enfermedad, como para uh-huh. quitar ese estigma de que solamente es para un grupo y que ya eso es muerte.
Exacto. Lastimosamente, sí. No, a ustedes muchísimas gracias por el espacio, todo lo que sea de aporte para nuestra salud en todos los sentidos y de bienestar, pues obviamente la sexualidad hace parte de eso, lo que necesiten con mucho gusto. Y una cuñita rápido, el 1 de diciembre vamos a estar en el Parque Centenario de 8 de la mañana a 12 y media del día, realizando pruebas rápidas de VIH en el marco de la conmemoración, y ahí a las 4 y media de la tarde en el Teatro Santander, en la Escuela Teatro, ahí en el mismo Parque Centenario, va a haber una muestra cultural, esa es entrada libre, asociada precisamente a una presentación en el marco del 1 de diciembre, Lazo Rojo se llama, en donde ustedes pueden ver un poco como unas presentaciones de algunas personas drag y demás, en donde van a hablar un poco en la dinámica cultural el tema del VIH, y va a haber un conversatorio también relacionado, entonces para que pronto se agenden este 1 de diciembre y participen de estos escenarios. Y nuevamente muchísimas gracias y feliz Navidad y feliz año. Dios mío, ya esto se acabó.
Sí, eso es cierto.
Perdón, esta tarde vamos a estar en la actividad que está comentando la doctora Yamile en la UTS, en la sede Piedecuesta, vamos a estar entregando a partir de la 1 de la tarde autotest de VIH. Allá, porque estábamos entregando solo autotest de VIH, en este momento yo tengo un insumo que nos llegó y es un kit en donde ustedes mismos, bueno, es una nueva estrategia que existe, que es que uno mismo se puede llevar la prueba de VIH ya para la casa. Se la puede hacer usted mismo en la comodidad de su casa. Entonces vamos a estar entregando unos autotest de VIH. Allá tengo un equipo, tengo una psicóloga, tengo una enfermera y tengo una líder que les va a educar y les va a informar qué contiene el kit, cómo se deben hacer la prueba. Es un paso a paso, una guía muy sencilla que se la pueden hacer en la parte ustedes mismos en la comodidad de su casa. Y ahí van a tener el número de contacto de nosotros si en algún momento sienten que sale un resultado reactivo. O sea, que vean dos rayitas, como una tipo prueba de embarazo, dos rayitas en el cassette de la pruebita, y se comunican con nosotros y nosotros le confirmamos como tal ese diagnóstico para ver si es que hicieron algo bien o se les alteró la prueba, pero es un autotest para que ustedes sepan. Estamos en una estrategia que ya existe en nuestro país, el autotest de VIH, que ustedes lo pueden adquirir en Farmatodo, en Cruz Verde creo que ya está, es un poco costoso, pero la que queremos es que la gente sepa que ya existe un método. Si usted les da miedo estar en el sistema ahí con alguien haciendo la prueba, usted se lo lleva para la casita, se lo hace, y cualquier cosa dependiendo del resultado, pues
como
si
el
se
test
activa
de embarazo.
Como el test de embarazo, se activa la ruta. Pero es una garantía para que entrada las personas rompan ese miedo, se la hagan ustedes mismos y ya después se activa como tal la ruta. Entonces, allá en las instalaciones de la sede Piedecuesta vamos a estar entregando alrededor más o menos de, mandé 100 autotest. Entonces, esos son contaditos porque son muy pocos, pero entonces allá, dependiendo de la educación y la dinámica de las compañeras que van a estar en ese espacio, van a estar entregando ese material para que lo tengan en cuenta.
Perfecto, doctora. Doctor Anderson Rojas, psicólogo, sexólogo del ISABU, de la estrategia VIH, que hoy hablábamos de la prevención combinada y muchas cosas más muy interesantes sobre el tema de VIH. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos y tenerlo nuevamente, si no se puede este año, el otro año, compartirlo.
Será.
Y lo mismo para la doctora Yamile, muchísimas gracias por habernos acompañado y la invitación a los jóvenes para que en Piedecuesta asistan a la Feria de la Salud que se tiene allí.
Sí, Víctor, la Feria de la Salud va a estar hoy, mañana también, entonces para que estén pendientes los estudiantes de Piedecuesta, recuerde que está odontología, medicina, fisioterapia y apoyo psicosocial. Y como nos decía el doctor Anderson, hay unas entidades que son externas que también nos están apoyando, hay donación de sangre, entonces las pruebas rápidas de VIH, autotest de VIH. Y la invitación es a los estudiantes a que vengan al consultorio de odontología. Acá hay también un programa que es sexual y un programa de educación sexual donde les pueden enseñar cómo es el uso del preservativo.
Sí.
Y ahí les pueden adquirir también ustedes un condón que la doctora Martica o la doctora María José les pueden dar como obsequio. Entonces, para que estén pendientes, darles la oportunidad de que se cuiden, de que sean responsables con su sexualidad.
Es correcto. Muchísimas gracias también a todos los oyentes que nos acompañaron en este tiempo acá en Estar Bien en Bienestar, como siempre, desde las Unidades Tecnológicas de Santander, educando, aportando a la sociedad de esta manera, desde tu radio 101.7. Estar bien es bienestar.
En tu mañana, siempre un tema interesante con el apoyo del consultorio psicológico de las UTS, porque estar bien es bienestar.